Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Son las 8 de la mañana. Vamos, hombre, vamos. Con cuentos ya, hombre, de que es muy tarde, muy pronto, muy no sé qué. Haga usted el favor de levantarse. La más tronca, parece mentira. Que es viernes, además, un día ciego, ¿eh? Es viernes y si quiere que le diga la verdad, tampoco hay tanta nube, tanta agua, tanta cosa como parecía que va a venir con este frente. Desde luego, mucho menos de lo que hace falta. Son bandas de nubes que hoy atraviesan la península de oeste a este, que dejan algo de lluvia, especialmente en Galicia y en el resto de la mitad norte, y que bajan las temperaturas. Dejan, hoy sigue haciendo sol, ¿pues dónde? Pues en los archipiélagos, Balear y Canario, en Aragón, en Cataluña y por ahí anda. Por ahí anda la cosa. Bueno, vamos a ver. Esto nos lo cuenta Iberia, que continúa con su imparable ascenso en las redes sociales. Oiga, 300.000 seguidores, ¿eh? En Facebook, en español, 130.000 fans. En Twitter y Facebook, ahí encuentra la última información sobre la compañía. Dudas, vuelos, novedades, concursos, promociones. Bueno, miren, una de las cosas de las que vivimos los españoles, mayoritariamente, es la gente que nos viene a ver, ¿no? Estamos encantados, además, que vengan cuanto más mejor y cuanto más se gasten, mayor será la felicidad, ¿no? Aquellos que nos vienen a ver y, sobre todo, aquellos que vienen a invertir. Hombre, venir a pasar unos días es una forma de invertir, si quieren, pero luego, si además de venir a pasar unos días abren aquí una fabriquita, pues ya no le cuento la alegría. Claro, cuando en el diario progre del mundo por excelencia, la gran Biblia, como es el New York Times, en portada, aparece una fotografía como la que aparece, la que aparecía ayer. Que oiga, si yo hubiera sido el responsable de la portada del New York Times, pues a lo mejor también la habría puesto, ¿eh? Esa fotografía en la que un empleado de una banca de Barcelona se defiende de un par de facinerosos filocaleborrocas, bueno, desde luego alborotadores, esa especie de terroristas urbanos que se entremezclan entre los cándidos estudiantes que protestan contra los recortes en la reforma. Bueno, cuando aparece esa fotografía, pues da la sensación de que es que aquí esto es Grecia, y esto no es Grecia. Eso ocurrió en Barcelona, malhadadamente, además, cuando coincidiendo con un congreso de móviles que, oiga, ha dejado en Barcelona una pasta y además una sensación de que los barceloneses saben hacer bien las cosas, organizan bien las cosas, acogen a la gente con agrado. Bueno, pues basta que haya esa fotografía para que pues haya que poner en preocupación muchas cosas. El New York Times nos ha dedicado un par de informaciones ayer y hoy. Hoy, por ejemplo, qué poco pensaba Juan José Padilla, el torero jerezano, que iba a ser objeto de una información también importante y destacadísima en el New York Times. A Padilla, como saben ustedes, el cuerno de un toro le atravesó la cara, el ojo, todo. Le ha dejado un ojo inactivo y le ha dejado serios problemas en la movilidad facial. Bueno, a pesar de eso, él quiere seguir siendo torero. Hay quien no lo entiende, pero hay que conocer a los toreros por eso. Y más a toreros de valor, un tipo de corazón tan grande como Juanjo Padilla, ¿no? Pues Padilla le dedican, pues claro, sorprendidos, pues sorprende a cualquiera, ¿eh? Seas del New York Times o no. Porque este domingo vuelve a los ruedos en Olivenza, en esta pequeña feria de Olivenza de tres días en Badajoz, que es una delicia, vale la pena ir a Olivenza, además, a ver una maravillosa, maravillosa localidad extremeña. Bueno, y todo esto, lo de la fotografía del empleado público, desempleado, perdón, de la banca, que hace frente con un palo a estos dos filobestias o animales. Bueno, no deja de ser una fotografía de nuestros días, de las algaradas de nuestros días, en las que conviene no echarle gasolina, como dice muy acertadamente un editorial del diario El País, que si se lo aconsejo, se llama Basta de gasolina. Sí, oiga, miren, pues puede que no es el PSOE el que esté de acuerdo, no son los sindicatos los que andan tirando piedras a las, eso está claro, pero conviene que se desmarque todo el mundo muy bien, que todo el mundo deje claro cuál es su situación. Porque esta agitación callejera que patrocinan los socialistas de Rubalcaba, habría que preguntarse, hombre, si nos conviene a todos, pero sobre todo si le conviene al Partido Socialista aliarse con los más radicales, extremistas, incendiarios, este si le compensa al Partido Socialista echarse al monte. Miren, coquetear con los antisistema cuando tú eres sistema, tan sistema como el PP, es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Fíjate, ya cada uno sabrá lo que hace. Vamos a ver, bueno, Bruselas, Consejo Europeo. No era un consejo para hablar del déficit. No era un consejo, no estaba en la agenda del día hablar de eso. Estaba en la agenda del día hablar de Serbia, hablar de Van Rompuy y hablar de alguna cosa más, del segundo rescate griego, ese que nunca acaba de rescatarse o de ponerse en marcha o de ratificarse o de algo parecido. Y parece que cada vez que vaya Rajoy a Europa o vaya de Guindos o vaya Montoro, solo vayan a hablar del déficit. De, oiga, ¿cuándo me va a perdonar a mí la tasa de déficit que me ha puesto el objetivo para este año y el objetivo para el año que viene? Esas son cosas, posiblemente, que se abordarán más tarde cuando se conozcan los presupuestos españoles, que ahora se están confeccionando, además con las expectativas más pesimistas, por si acaso, que no me pille el toro. Es decir, recesión del 1,7, lo que decía el Fondo Monetario Internacional, el paro del 24%. Y, oiga, con esto es con lo que yo voy a confeccionar, y luego además hoy decidirá en Consejo de Ministros el gobierno algo referente al techo de gasto, precisamente para confeccionar esos presupuestos. Cuando eso lo tenga Europa es cuando Europa decide o piensa o habla. Hasta ahora todo lo demás son charlas de café. Así que un finlandés o que un sueco diga, no, hay que ceñirse al déficit, pues entra dentro de lo normal, de lo razonable. Aquí la gran diferencia, el gran problema, que a los que, como les decía antes, no somos economistas, nos cuesta más comprender, es la diferencia entre el déficit nominal y el déficit estructural. Donde hay que actuar es en el estructural. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Miren, déficit, el nominal, es aquel que tiene que ver con los vaivenes cíclicos de la economía. Así que usted tenga 1 millón de parados más o menos, que su economía crezca más o menos. Si crece más, ganará usted más en impuestos que recogerá. Si no, tendrá menos. El déficit será otro. Si usted tiene más parados, va a tener que pagar más subvención y cobrará además menos ingresos, menos cotización. Ese es nominal. Pero el estructural es el que no depende del ciclo económico en concreto. El estructural es aquel que depende de las pensiones que usted tiene que pagar. La nómina de funcionarios, da igual que crezca que baje la economía, es la misma. Y usted va a tener que pagarles. Actuar sobre ese déficit estructural es la clave. Si tú consigues bajar en 1.5 puntos la estructura básica de tu déficit, claro, ahí con medidas muy dolorosas, que a nadie le gusta decirle a los funcionarios que le van a bajar un 5%. Pero oiga, los militares, los médicos, los dicen, ya está bien, ¿no? Pero bueno, en fin, esa actuación en el déficit estructural es lo que mira Bruselas con lupa. No tanto la del déficit nominal. Hay buenas noticias también. O hay noticias, en fin, que te dan un respiro. Y que le dan un respiro a Bruselas, que está temblando de pensar que se ponga España a reivindicar esto del déficit, porque sabe que hay 20 que van detrás. Pero 20, detrás, literalmente. Hay respiros que tienen que ver con la crisis de la deuda. Oiga, si baja los intereses que usted tiene que pagar por el dinero que le dejan, a cambio de los bonos que usted emite, pues si baja ese interés y baja la prima de riesgo, como está bajando, está en 3, y está en 3 porque Alemania está muy baja, particularmente muy baja, pues son menos intereses que usted tiene que pagar, son 7.000 millones, 8.000 millones por cada punto que baja la prima de riesgo. Yo siempre les aconsejo que cuando hablen de millones de euros, multipliquen luego por 166. Que le saldrá al final en pesetas lo que es, que a veces todavía estamos programados para entender mucho mejor las dimensiones de las cosas si nos las cuentan en pesetas. Bueno, son las 8:09, hay muchas materias de las que hablar esta mañana y no les voy a soltar yo aquí el folio. Ahora con Endesa.